Pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez. Primero que todo.
Muy buenos días. Bienvenidos aquí a Primero que todo nuevamente por Radio Comunidad. Mi nombre es Pedro Méndez. Pueden seguirme en @Pedro-Méndez-de o en las redes de Radio Comunidad, @Radio-Comunidad. Primero que todo, es un programa que se transmite por Radio Comunidad y luego en podcast, gracias a Elías Santana, su director, a Rafael Cedeño en los controles y a mi amigo Carlos Sanoja en la edición y montaje. Primero que todo, busca discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensando en la Venezuela posible con los venezolanos que están construyéndola desde ya. Vamos entonces rápidamente con el editorial del día de hoy.
Editorial, aquí y ahora.
En el editorial del día de hoy quiero compartir con ustedes y pedirles que busquen, está en Amazon, pero también pueden conseguirlo a través de la editorial Dabar, el libro Autocracias del siglo XXI, el caso Venezuela. Tengo el honor de ser parte del directorio de la Asociación Civil Forma, Instituto Forma, ahora, y hemos publicado un primer tomo ahora como instituto. Este libro busca compendiar una serie de estudios acerca de la naturaleza del régimen que hoy usurpa el poder en Venezuela. Busca además revisar varias de las consecuencias de la existencia de este régimen hoy en día en Venezuela, consecuencias en lo económico, consecuencias en lo social, en lo político. Y por supuesto busca además ser una herramienta de lucha cara al futuro para lograr el cambio político por el que todos estamos trabajando. Ese libro compendia trabajos de Juan Miguel Mateus, diputado Juan Miguel Mateus, de Paola Bautista de Alemán, de Pablo Peñalosa, de Elsa Cardoso, de Miguel Ángel Martínez Meucci, de Francisco Plaza, entre otros. Así que les pido que lo busquen en el Instagram de Editorial Dabar. Pueden pedirlo a domicilio o también pueden pedirlo en Amazon. También pueden pedirlo digital para el Kindle. Hay distintas opciones. En cualquier caso, pueden contactarme a través de @Pedro-Méndez-D por Twitter. Vamos entonces con la entrevista del día de hoy.
La Venezuela que estamos construyendo.
Y desde la semana pasada estamos revisando el tema petrolero. Aquí en Primero que Todo, en un momento en el que además nos toca tanto, nos toca de tan cerca. Conversaba con un amigo acerca del hecho de que cómo se sentirá un pescador en la costa de Carabobo, en la costa de Falcón, que no tiene petróleo, que no tiene gasolina, que el petróleo le ha dado poco o nada, al menos no conscientemente, y resulta que ahora hay un derrame petrolero ocasionado por esa refinería por la que uno pasa cuando va hacia Caracas o cuando va hacia Occidente. Digamos, esa cosa que es tan importante para nosotros ahora tiene unos efectos tan perjudiciales. Y para ello estamos el día de hoy con la Universidad de Yale, adicionalmente un PhD de Ciencia Política en Stanford y es director del Programa Latinoamericano de Energía en el Baker Institute en la Universidad de Rice. Además es profesor del IESA, donde tuve la fortuna de ver clases con él, y es fundador del Centro de Energía y Ambiente de ese mismo instituto. Bienvenido, profesor Francisco Monaldi, ¿cómo está?
Encantado de estar contigo, Pedro. Un placer volvernos a ver y te felicito por todas tus iniciativas y este programa.
Gracias, profesor. Entrando en materia, quisiera que abordáramos algunos temas estructurales, generales, acerca del tema petrolero en Venezuela, pero le hago dos preguntas muy puntuales en el arranque, porque además son preocupación de todos los venezolanos, o de muchos venezolanos en estas horas. ¿Por qué no hay gasolina?
Mira, la razón estructural fundamental es que lamentablemente hemos destruido o han destruido nuestro parque refinador. Venezuela era uno de los países que tenía más capacidad de refinación en el hemisferio occidental después de Estados Unidos. Podíamos refinar más de 1 millón de barriles diarios de petróleo. Éramos un exportador importante de gasolina y de otros productos como diésel, y resulta que progresivamente, por falta de inversión, por falta de mantenimiento, porque tristemente durante muchísimos años regalamos la gasolina y eso también hizo que no se pudiera, digamos, cubrir costos y rentabilizar la actividad, por los despidos en PDVSA, por ese conjunto de factores, llevó a que nuestra capacidad de refinación fuera cayendo y llegara a niveles insólitamente bajos. Para el año ya 2018 teníamos menos del 20% de la capacidad de refinación. ¿Cómo estaban solucionando el gobierno el problema de no tener capacidad de refinación? Bueno, estaba importando nada menos que de los Estados Unidos. Se llegaron a importar más de 200.000 barriles diarios. Entonces, cuando ocurre las sanciones en el año 2019, claro, tienen que correr en emergencia porque eran totalmente dependientes de las importaciones de los Estados Unidos. Rusia por un tiempo les resolvió el problema con unos intercambios o swaps de crudo por productos que en unas condiciones tremendamente perjudiciales para Venezuela, pero eventualmente el gobierno de los Estados Unidos sancionó a Rusia, y a pesar de que ha habido no sé cuántos planes de reactivación de la refinación en Venezuela, ni siquiera para volver a los tiempos de 1 millón de barriles, pero por lo menos para producir suficiente gasolina para cubrir el mercado nacional, que hay que recordar que es una pequeñísima fracción de lo que fue. Venezuela llegó a consumir en el mercado interno casi 800.000 barriles diarios entre gasolina, diésel, etcétera, y la última cifra que tenemos antes del COVID era de alrededor de 150.000, 160.000 barriles diarios, ¿no? Eso te da una idea. ¿Eso es por qué? Por la contracción brutal económica, por el racionamiento, etcétera, eso llevó a esa, por el parque automotor que se ha también deteriorado tremendamente. Entonces, a pesar de que el consumo es tan pequeño, no puede Venezuela, digamos, proveer ese consumo. Y entonces, bueno, en los últimos meses lo que ha terminado de pasar es que no han podido estabilizar la producción de gasolina doméstica, entonces están desesperados tratando de importar, y Estados Unidos ha hecho difícil que la gasolina venga de otros lugares que no sean Irán, y por eso es que están importando de Irán, que la paradoja es que Irán es más sancionado del mundo y ellos, sin embargo, sí producen gasolina. Ellos eran importadores masivos de gasolina cuando Venezuela era un gran exportador de gasolina, pero ahora Irán resulta que es el suplidor de Venezuela.
El tema de las sanciones, ¿cuál es su opinión acerca de ese tema? Si realmente son causantes, ¿hasta qué punto? O si deberían revisarse con los aliados estas sanciones específicamente, las que afectan al tema petrolero, y entiendo que hay otras sanciones que tienen que ver más con temas bancarios, con temas financieros, que, bueno, por la necesidad de overcompliance de las instituciones a través de las cuales se hacen las negociaciones, hacen también muy difícil la llegada de petróleo y sus derivados al país.
Sí, yo creo que ese es un tema que hay que, efectivamente, hay que pensarlo, ¿no? Fíjate, una cosa fueron las sanciones, digamos, que limitaron la exportación de Venezuela hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia Venezuela, pero lo que llaman las sanciones secundarias, que fueron, por ejemplo, las que hicieron que que Rusia no pudiera, digamos, continuar haciendo el trading de Venezuela. Por cierto, una cosa que hay que entender es que eso es un tema complejo porque está siendo de una forma súper desventajosa para Venezuela, ¿no? Todo esta transacciones con Irán, con Rusia, son tremendamente desventajosas y por supuesto ahí hay de todo, corrupción, mal uso de los recursos, pero sin duda que están afectando de una manera muy severa, no porque no se pudieran, o sea, si tú pudieras reactivar el parque refinador de Venezuela, que perfectamente se debería poder hacer, si tuvieran la capacidad y la competencia, no tendrían que depender de esto, ¿no? Como te digo, no solamente no debería Venezuela estar importando, debería estar exportando, ¿no? Pero bueno, dadas las circunstancias actuales, ciertamente el hecho de que tú no puedas importar y que cuando puedas importar sea de tan lejos como Irán, causa una, digamos, dificultad mayor en la población. ¿Qué sería lo deseable? Bueno, lo deseable obviamente sería que pudieran recuperar el parque refinador y que tuviéramos en Venezuela una situación en que los países, en particular Estados Unidos, que es el país que produce más gasolina más cerca de Venezuela, estuviera dispuesto a comerciar con Venezuela, tanto para importar como para exportar. Y obviamente eso requiere un cambio político en Venezuela, ¿no? Pero sí es un tema que creo que hay que pensar. Lo mismo con el diésel. Venezuela en este momento tiene reservas importantes de diésel y sí refina algo de diésel, porque el diésel es lo más fácil, el gasol y el diésel es lo más fácil que sale del proceso de refinación. Pero también es un tema que hay que pensar, porque si se acaban los swaps de diésel, todo eso también va a dificultar a la larga, mientras no sean capaces de recuperar las refinerías, el problema del transporte en Venezuela, ¿no?
Quiero, simplemente haciendo un paréntesis, y como político creo que tengo la responsabilidad de hacerlo, aunque estoy muy lejos de esas decisiones. La verdad, creo que es necesario, o es positivo en todo caso, en todo momento, poder revisar, digamos, el detalle de las sanciones, pero en general es importante para la causa de la libertad en Venezuela que exista presión sobre un régimen que hoy en día usurpa el poder en Venezuela, y toda la presión que se pueda agregar es importante para lograr ese cambio. Profesor, una pregunta ya entrando en temas más estructurales. Yo me preguntaba, conversando sobre este tema, a propósito de esa anécdota que mencioné al principio del programa, ¿es Venezuela un país petrolero todavía? ¿Aún hoy en día es un país petrolero? Yo recuerdo cuando uno veía geografía económica en el colegio y uno le decía, mire, la gente se movilizó del campo a la ciudad porque le llegó el petróleo a la economía venezolana y eso, digamos, marcó la dinámica poblacional y la manera en que la gente pobló el país y las ciudades, comenzaron a tener una preeminencia sobre el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos conformamos como un país petrolero. Hoy en día, ¿somos un país petrolero?
Mira, hay un sentido en que ya no lo somos, ¿no? En primer lugar, porque somos irrelevantes en el mercado petrolero mundial. Estamos produciendo entre 300 y 400 mil barriles diarios en los últimos meses. Parte de una idea, eso es el 10% de lo que se producía cuando Hugo Chávez llegó al poder. Somos ya el sexto productor en América Latina, detrás de Brasil, México, Colombia, Argentina y Ecuador. Y si seguimos en este nivel de producción, Guyana nos va a superar en un par de años. Entonces, ciertamente desaparecimos del mapa petrolero mundial en términos de nuestra producción. Venezuela, obviamente, sigue teniendo una base de recursos petroleros gigantesca. De hecho, a estos niveles de producción tan minúsculos, las reservas de Venezuela dan para más de 1000 años de producción. Porque claro, no estamos sacando nada, y si no sacas nada, bueno, tienes mucha cantidad, muchos años para producir a estos niveles. Y por supuesto, estamos en el medio además de una transición energética en la cual no sabemos cuándo, pero está claro que el petróleo va a dejar de ser la principal fuente de energía. Lo sigue siendo en el tema de transporte, pero eso se va a ir gradualmente modificando, y Venezuela tiene una última ventana de oportunidad para aprovechar este sector. Ahora, dicho esto, Venezuela ya desde hace mucho tiempo que el petróleo, o sea, no da para que vivamos como un país, como el país que queremos, como el país que nosotros aspiramos, que es un país de clases medias progresando, de venezolanos que pueden superarse, que pueden vivir mejor de lo que vivían sus padres. Y el petróleo, incluso en nuestro mejor escenario de recuperación de la industria petrolera, por el hecho de que la población de Venezuela ha crecido muchísimo comparado con lo que era en el momento que Venezuela era un país petrolero de verdad, en el sentido de que básicamente toda la economía la motorizaba, esa época que tú estás describiendo, ¿no? En los 30, 40, 50, 60, hasta los 70, eso ya no va a volver, ¿no? O sea, Venezuela ya no va a volver en ese sentido a ser país petrolero. Ahora, el sentido trágico en que sí seguimos siendo es que, a pesar de que este segundo semestre del año nos van a entrar alrededor de 1000 millones de dólares o menos de flujo de caja petrolero, lamentablemente sigue siendo el principal ingreso de Venezuela, porque la economía venezolana se ha reducido tanto que, aunque las remesas y el oro ahora ya están cerca de ser equivalentes al petróleo, somos increíblemente dependientes del petróleo, a pesar de que no producimos nada de petróleo a estas alturas, ¿no? La economía venezolana es ahora equivalente a la economía de una pequeña ciudad en los Estados Unidos, en el tamaño de la economía venezolana. Es una economía que desapareció. Entonces, para reconstruir Venezuela, obviamente tenemos que pensar diferente, pero la industria petrolera nos ofrece una oportunidad extraordinaria, de todas maneras, de recuperar al país, y en ese sentido es uno de nuestros retos más importantes para las próximas dos décadas.
Yo creo que, bueno, habiendo visto clase con ustedes y siguiéndolo en el día a día, en el Twitter y en publicaciones que hace, creo que estamos de acuerdo en eso, en que el petróleo, aunque va a dejar de ser importante en algún punto en las próximas décadas, o tan importante como lo es hoy en día, y aunque ha sido mal manejado en el pasado, puede ser todavía palanca de desarrollo para el futuro. Quizá no la palanca, pero una de las palancas. ¿Cuál cree que debería ser el futuro del petróleo en Venezuela? ¿Dónde deberíamos poner la lupa? ¿Dónde deberíamos hacer los énfasis? ¿Cuáles deberían ser las prioridades para el desarrollo de la industria? Y se lo pregunto desde un punto de vista institucional, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de debemos dedicarnos al gas, debemos dedicarnos a la refinación, debemos dedicarnos a los crudos ligeros de Occidente, a los crudos pesados de Oriente, debemos invertir en esos mejoradores que son necesarios para la faja. ¿Qué hay que hacer?
Sí, bueno, como tú bien dices, Venezuela es varias provincias petroleras diferentes y hay que pensar integralmente el tema del petróleo y del gas, que siempre ha sido como el primo, digamos, del petróleo que no le paramos, ¿no? Fíjate, en primer lugar, es posible en un periodo de entre 8 y 10 años que Venezuela recupere su producción en más de 2 millones de barriles diarios, y no hay en toda Venezuela, pero por muchísimo, una actividad económica más rentable y con más capacidad de ayudar a financiar el Estado venezolano y con más capacidad de generar encadenamientos productivos, digamos, de empresas de servicio, etcétera, y que pueda movilizar más a los estados donde se va a ocurrir esa producción, que son básicamente Anzoátegui, Monagas y Zulia, principalmente. Después está todo lo que es los campos tradicionales de Venezuela, norte de Monagas y en particular el Zulia. Allí hay una oportunidad también grandísima de utilizar las nuevas tecnologías de recuperación secundaria, terciaria, que reinyección de gas, de vapor, una serie de técnicas para recuperar parte de esa producción, y eso es necesario además porque necesitamos petróleo liviano, ¿no? Entonces, ese es una segunda oportunidad importante. Y finalmente, como tú mencionabas, el gas. Venezuela tiene que pensar el gas de dos maneras. Una es una oportunidad, pero nunca como el petróleo, de generar divisas exportando, por ejemplo, gas hacia Trinidad y de allí exportando gas licuado. Pero más importante aún, o tan importante como eso, es la utilización del gas para que en Venezuela no se gaste ni un solo barril más de petróleo, de líquidos, de hidrocarburos líquidos para producir electricidad, que es una pésima idea. Y segundo, para gasificar el país. Si tú ves otros países de la región, la mayor parte de los hogares tienen acceso a gas por tubería. En Venezuela no es el caso. Entonces, claro, todo esto requiere que los precios de los combustibles en Venezuela sean racionales, y ese es un tema que tenemos que discutir, pero en todo caso hay una oportunidad grandísima con el gas. No va a sustituir al petróleo en términos de su capacidad de generación de divisas y de ingresos para el Estado venezolano. No hay manera de que eso ocurra, porque son precios mucho más bajos y no tenemos una capacidad, no vamos a tener nunca una capacidad de exportación como la que hay de petróleo. Pero eso es una oportunidad muy importante y, como te digo, muy importante para el mercado interno, ¿no? Entonces, las dos cosas son particularmente importantes y, como te digo, eso requiere una inversión gigantesca. Ahora, esa inversión que se ha estimado para subir en más de 2 millones de barriles y para desarrollar el tema del gas y tal, más de 120 mil millones de dólares. El problema es que Venezuela tiene en este momento una generación de divisas de menos de 4 mil millones de dólares por año, si siguen las cosas como están ahorita, mucho menos, y tiene una deuda de más de 150 mil millones de dólares. Eso lo hace el país más endeudado del mundo, pero lejísimo. El siguiente, que es Sudán del Sur, está muchísimo mejor que Venezuela. Entonces, esa deuda es impagable y, por supuesto, que hay que reestructurarla, etcétera, Pero el punto, Pedro, que es importante aquí destacar, es que no hay manera de que el Estado venezolano recupere la industria petrolera. Requiere el apoyo masivo de la inversión privada. Eso no significa que vas a tienes que privatizar PDVSA, eso es otra discusión. El tema es que la inversión privada masiva fluya hacia el sector petrolero y nos permita esa recuperación. Recuerda que el sector petrolero privado paga unos impuestos muy altos y eso genera el mismo tipo de beneficios para el Estado que la propia actividad de la empresa estatal. Entonces, eso es una de las cosas que nos tenemos que abocar, a pensar cómo es que vamos a lograr que los privados venezolanos e internacionales quieran invertir 100 mil millones de dólares en menos de una década.
¿Son 120 mil? Esa era una pregunta previa que le iba a hacer. ¿En 10 años?
En un periodo de entre 8 y 10 años. Es un reto grande poder ejecutar ese dinero como están las cosas en Venezuela en términos de, por ejemplo, las empresas de ingeniería, las empresas de servicios, ¿no? Eso va a ser un reto, pero técnicamente se puede hacer y requiere ese nivel entre 8 y 10 años para subir la producción en alrededor de 2.1 millón de barriles diarios en ese periodo.
Estamos conversando con el economista Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Baker Institute en la Universidad de Rice. Estamos hablando de petróleo, hablamos acerca de algunos aspectos coyunturales en la primera parte del programa y ahora quisiera entrar en algunos temas más estructurales. Hablábamos acerca del futuro del petróleo en Venezuela. Profesor, me gustaría preguntar por algunos temas un poco más específicos, como por ejemplo el tema del subsuelo y de la propiedad de los recursos que yacen en el subsuelo. ¿Cuál cree que debería ser el gran acuerdo nacional en torno a ese tema?
Fíjate, en el mundo, el único país en el cual el Estado no es el propietario del subsuelo es los Estados Unidos, e incluso en los Estados Unidos buena parte de las, por toda la parte que está costa afuera y en tierras del gobierno es también propiedad del gobierno. O sea que ese modelo de los Estados Unidos es muy inusual y para un país en que, como Venezuela, que ya están descubiertas reservas gigantescas, no tendría, digamos, sentido aplicar algo parecido en Venezuela. Sin embargo, el tema hay que entender es que el petróleo no es de algo abstracto como el Estado, es de la nación, es de los ciudadanos venezolanos, ¿no? Entonces, el Estado lo que está ejerciendo, digamos, la actividad regulatoria y la actividad de ejercer esos derechos en nombre de los ciudadanos, ¿no? Y esa ha sido, lamentablemente, en la historia de Venezuela, una gran desconexión, porque la manera como hemos enfocado el tema es como si el presidente de turno o el gobierno de turno nos está dando unas dádivas, digamos, de los recursos que los tiene el gobierno, cuando en realidad es al revés, ¿no? Esos son recursos que son de los venezolanos que están sosteniendo al gobierno y que entonces los venezolanos tienen que exigir rendición de cuentas de cómo es que se están usando sus recursos, ¿no? Entonces, por eso es que hay ideas que vienen desde hace mucho tiempo, gente, mi padre, Alberto Quiroz, más recientemente Pedro Luis Rodríguez, mi colega en el IESA, escribió un libro que recomiendo ampliamente y que yo prologué. Tratamos de pensar cómo, exactamente. Tratamos de pensar cómo, digamos, cambiar esa relación entre el Estado y los ciudadanos en relación con el petróleo. Es decir, que quede claro, pero que no siga ocurriendo que parezca que los ciudadanos viven del Estado, sino que quede claro, el verdadero hecho de que son los ciudadanos los que están, digamos, aportando eso al Estado. Eso es una de las cosas importantes, hay que buscarle la vuelta a cómo hacerlo, pero claramente no podemos volver a tener esa mentalidad, digamos, de Estado que da dádivas, que es el famoso, digamos, rentismo que hemos hablado tanto en Venezuela, porque de lo contrario vamos a volver a cometer los mismos errores que hemos ya cometido en el pasado.
Ya mencionaba en la primera parte el tema de la importancia, la necesidad, además, de la participación del sector privado para poder reactivar la economía. ¿En qué áreas? ¿De qué forma? ¿Cuáles son los grandes acuerdos para la participación del sector privado que usted cree que deben gobernar el tema petrolero?
Sí, ahí sí tiene que haber un cambio importante de mentalidad, ¿no? Tú sabes, yo trabajé hace unos cuantos años en hacer encuestas para ver cómo pensaban los venezolanos el tema petrolero, y la mayoría de la gente tenía una mentalidad totalmente estatista, en el sentido siguiente: parecieran que lo que muchos venezolanos pensaban, que si el sector privado es el que desarrolla el sector petrolero, el país no se beneficia de eso, cosa que es totalmente falsa. Es decir, ¿cómo es la principal manera en que el Estado y, por supuesto, los ciudadanos se benefician del petróleo? Por supuesto, está la parte de la actividad directa, los empleos, etcétera, pero la más importante es la fiscal. Pero eso, básicamente, cuando la explotación es privada, los impuestos son altísimos. De hecho, a veces son más altos que cuando la actividad es estatal. Entonces, eso no hace, digamos, la empresa que desarrolla el sector, el dinero fluya hacia la nación, ¿no? Eso es primero importante entenderlo. En el caso actual, además, es particularmente importante porque los pocos dineros que va a tener el Estado venezolano, que podría dedicar a educación o a salud o a recuperar la infraestructura del país, si los usa, en cambio, en petróleo, que es una actividad que perfectamente podría estar desarrollando el sector privado, sería muy negativo para el país. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que cambiar el chip que tenemos en la cabeza de pensar que todo lo tiene que hacer el Estado en materia petrolera, en particular por el tipo de tecnología, por el tipo de inversión que hay que hacer ahorita. Necesitamos la participación y el concurso del sector privado. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, hay una serie de modelos de cómo se ha hecho eso en la región, por ejemplo. En la mayoría de los países lo que se ha hecho es crear una agencia regulatoria independiente que hace subastas de las áreas petroleras para desarrollar, garantizando entonces la máxima participación de la nación, si quieres a través del Estado, y generando la credibilidad para que los actores internacionales y nacionales, porque hay un rol importante también para jugar para las empresas locales, en ese desarrollo. Entonces, eso va a ser difícil, ¿no? Crear toda la estructura institucional, reestructurar a PDVSA de manera que no sea una carga para el Estado venezolano como es en este momento, sino sea capaz de ser una empresa eficiente. Eso va a ser bastante difícil, pero es uno de los retos que tenemos importantes: cambiar la institucionalidad, crear la agencia reguladora independiente, crear una nueva ley de hidrocarburos que permita desarrollar el sector en todo su potencial, y lograr, y eso, Pedro, es muy importante, un gran consenso nacional sobre estos temas, porque si aquí cada gobierno llega y cambia la política petrolera de un lado para otro, estos son políticas que requieren un desarrollo de 20, 30 años, ¿no? Y claro que cada gobierno le va a poner su acento, por supuesto, ¿no? O un gobierno, un ministro va a decir: mira, yo quiero potenciar más la faja, o en estas circunstancias quiero que haya más contenido nacional en las inversiones. Por supuesto, eso es perfectamente legítimo. Lo que sería una tragedia es que no nos pongamos de acuerdo sobre los temas básicos, de que el sector privado tiene que tener una participación y que tenemos que generar una institucionalidad fuerte, porque si no, vamos a desaprovechar esta última gran oportunidad que tenemos de que el sector petrolero sea un motor de la economía venezolana.
Yo recuerdo una conversación con un especialista, un negociador chileno, que relataba cómo en algún punto en Chile algunos productos nacionales se les fue, digamos, quitando los aranceles a la competencia, pero en programas de 18 años. Es decir, de aquí a 18 años tu competidor no va a tener aranceles. Por lo tanto, tú tienes 18 años para ser competitivo con los competidores de ese rubro a nivel internacional, si quieres seguir siendo un actor importante aquí en Chile. Pero claro, eso requería que durante 18 años los gobiernos chilenos adoptasen la misma política, es decir, no podían ir para adelante y para atrás en ahora sí regulamos y subimos el arancel, no, ahora lo bajamos, ahora lo bajamos completamente, no, ahora lo subimos. Es decir, tenía que haber por lo menos 4 gobiernos de 5 años que adoptaran la misma medida, y eso es fundamental que lo podamos asumir con seriedad cara al futuro. Profesor, en algún punto PDVSA, lo he dicho, PDVSA sigue siendo dueño de Citgo, pero además fuimos dueños de una serie de empresas en el mundo, parte, digamos, de lo que en algún momento fue la estrategia de la industria petrolera. Se vendieron esos activos, sigue siendo Citgo propiedad de PDVSA y en una condición muy complicada en este momento. ¿Cree que eso debería ser parte de la estrategia acá al futuro? ¿Tiene algún sentido vista las enormes complicaciones y la necesidad de invertir esos 120 mil millones en 10 años aquí en Venezuela?
Mira, es una tragedia que esa estrategia tan exitosa, que uno puede tener ciertos elementos que pudiera haber sido diferentes, pero que fue una estrategia tremendamente exitosa para colocar el crudo extrapesado venezolano en el mercado de los Estados Unidos y para desarrollar mercados en Europa, y que le trajo muchos beneficios al país, ahora está, por supuesto, en una gran crisis. ¿Por qué? Bueno, primero, se han vendido buena parte ya de esos activos y ese dinero, lamentablemente, no ha tenido buen uso. De hecho, el grado en que el gobierno estaba básicamente hipotecando los activos en el exterior y vendiéndolos de manera totalmente irresponsable, era trágico. Y el último evento fue el de haber dado en garantía las acciones de Citgo, tanto a un bono a una tasa de interés carísima, que fue el famoso PDVSA 2020, como a la empresa rusa Rosneft, ¿no? Principal activo de Venezuela en el exterior, que puede valer hasta 10 mil millones de dólares. En este momento, no, porque la refinación por el COVID ha estado en una crisis severísima, pero el principal activo de Venezuela ahora está altamente comprometido. Vamos a ser sinceros, o sea, aclararle a la población de Venezuela que si no fuera porque hay sanciones de los Estados Unidos, ya Citgo sería propiedad de, ya sería haber sido ejecutada por un juez y ya estaría en manos de inversionistas privados que tomarían control de Citgo por el caso del PDVSA 2020 o por algunas de las decisiones contra Venezuela por acciones de una serie de empresas, ¿no? Entonces, ¿va a ser difícil conservar a la empresa en el largo plazo? Yo creo que sí va a ser difícil. ¿Sería bueno conservarla? Creo que sería bueno conservarla porque el mercado de los Estados Unidos es el mercado más rentable para Venezuela. Y ese es un mercado que se va a volver cada vez más competido porque los canadienses exportan el mismo tipo de crudo que Venezuela y compiten en condiciones. Fíjate, Canadá está desarrollando un oleoducto hacia el mercado donde Venezuela envía su petróleo. Y eso va a ser una situación muy competida y si nosotros no tenemos unas refinerías en que colocarlo, eso nos va a colocar en una situación desventajosa de tener que hacerlo en base a solamente una competencia de precios y eso va a ser difícil. Pero no sé si se va a poder conservar. Ahora, lo peor que le puede pasar a Venezuela es que le ejecuten ese activo un juez, porque entonces se va a no solamente se le va a pagar solo a unos acreedores en vez de reestructurar toda la deuda y hacer que tenga el máximo beneficio, sino que, digamos, lo que va a ocurrir es que se va a hacer en el peor nivel de precio, porque imagínate, se ejecuta Citgo en este momento, no vale mucho porque está en una situación muy mala. Entonces, creo que hay que agradecerle a los venezolanos que han estado dedicando un esfuerzo tremendo a tratar de evitar que se ejecute ese activo tan importante para el país y en todo caso están generando las condiciones para que más adelante se pueda reestructurar la deuda y se pueda ver si se conserva la empresa y en caso de que no se pueda conservar dentro de la estrategia, que al menos se pueda vender a su máximo precio y pueda permitir saldar una cantidad de las deudas ya reestructuradas. O sea, el nivel de irresponsabilidad de Nicolás Maduro en el tema de Citgo es una cosa realmente absolutamente escandalosa y una de las cosas que a mí más me molesta es ver que ahora el tema se discute como si se hizo bien o no la estrategia legal, etcétera. Lo aquí gravísimo fue el hecho de haber comprometido esos activos sin ninguna razón, o sea, para emitir un bono carísimo en condiciones totalmente desventajosas para la República por la irresponsabilidad del manejo de las finanzas públicas del chavismo.
Profesor, yo estuve por algún tiempo yendo mucho a Panamá y en Panamá uno constantemente se encuentra con personas que están, si no vinculadas directamente al canal de Panamá como empresa y como mecanismo comercial, están relacionadas con todo lo que tiene que ver con la industria de la logística en Panamá, sea desde el punto de vista del transporte, sea desde el punto de vista del almacenamiento, de la consolidación de carga, de la comercialización, es decir, todo gira en torno a ese negocio y la gente, en cualquier esquina, en cualquier parte, resulta que está involucrada o tiene que ver con ese negocio. Pero la verdad es que si uno se... Yo, por lo menos, pongo a pensarme, y bueno, ¿qué amigos tengo petroleros? Y creo que los cuento con una mano, los amigos petroleros que tengo, sea que estén vinculados a PDVSA, sea que sean contratistas, o quizá usted es uno de esos cinco amigos que yo tengo vinculados al tema petrolero. Cara al futuro, ¿cómo hacer para que, porque usted me dice, necesitamos 120 mil millones y probablemente para que eso pueda entrar al país tiene que ser de la mano de empresas, si no la totalidad, la mayoría de empresas grandes que puedan, que tengan esa capacidad financiera y el pulmón para aguantar por años para tener los retornos. Pero, ¿dónde podría estar, o si es que lo hay, la respuesta puede ser no, la participación en los encadenamientos aguas abajo de pequeñas y medianas industrias nacionales que pudiesen entonces dinamizar, sea el tema de refinación, sea el tema de otros productos vinculados, sea el tema de servicios a la industria petrolera? ¿Dónde podríamos, digamos, apostar para que entonces muchos más venezolanos se relacionen y tengan que ver y generen riqueza y empleo y bienestar a partir de la industria petrolera?
Sí, fíjate, muy interesante que pongas el ejemplo de Panamá, porque...
Disculpe sí. Que lo interrumpa, es que no quería dejar de decir esto antes de que termine el programa. En algún punto hace dos preguntas, usted mencionaba un libro, yo se lo mostré en el video, pero para quienes nos escuchan por radio no podían ver de qué se trataba, y es, se trata del libro El petróleo como instrumento de progreso, que es un libro editado por el IESA, publicado, escrito por Pedro Luis Rodríguez Sosa y Luis Roberto Rodríguez Pardo, lo hizo el instituto, ¿no? Ahí en el IES.
Así es, así es.
Adelante con la respuesta, profesor, y disculpe que lo interrumpa.
Sí. Fíjate, muy interesante el ejemplo de Panamá, muy brevemente. El canal es como el petróleo de Panamá, en el sentido de que es una inversión gigantesca que genera un ingreso de largo plazo muy importante, ¿no? Lo maneja una empresa del Estado que se parece muchísimo a la PDVSA en su mejor momento. Es decir, es una de las mejores empresas del Estado en América Latina, porque los panameños tuvieron claro que cuando les traspasaron el canal a manos de ellos, tenían que cuidar esto que era, en su caso, la gallina de los huevos de oro de Panamá. Y hicieron estas inversiones gigantescas para ampliar el canal en manos de esta empresa, que fue un tema complicado, que tuvo retrasos, que tuvo sobrecostos, pero en todo caso que está rindiendo para el país. Pero como tú bien dices, eso no es solo el dinero que le genera los pagos por el uso del canal, que son importantísimos para Panamá desde el punto de vista del gobierno y de la actividad del país, sino todas las actividades que ellos han aprovechado para desarrollar alrededor de eso. El sector petrolero es un sector que tiene menos encadenamientos que otros sectores, pero se pueden tener bastantes encadenamientos. Y en el pasado, en las épocas en que hemos tenido grandes inversiones en Venezuela, en el sector petrolero, la dimensión no ha sido, la conexión con el país no ha sido solo vía fiscal, es decir, vía solo los ingresos que le pagan las empresas al gobierno, sino ha sido vía generación de una cantidad de empleo, de una cantidad de empresas. Venezuela llegó a tener uno de los mejores sectores de ingeniería de toda América Latina, tanto así que las empresas venezolanas se convirtieron en empresas muy influyentes en Centroamérica y en otros lugares. Acá en la ciudad de Houston tenemos varias empresas venezolanas de servicios de ingeniería que se desarrollaron en esa época, que ahora tienen más actividad en Estados Unidos que la que tienen o tuvieron en Venezuela. Pero trágicamente, buena parte de nuestra industria de servicios petroleros y de ingeniería desapareció, sobre todo en el país, porque bueno, no hay ninguna actividad ocurriendo. Eso hay que reconstruirlo, y ese tejido de empresas hay que estimular su crecimiento. Hay que tener cuidado con no hacerlo de una manera que sea simplemente proteccionista a ultranza, porque eso es lo que trató de hacer Hugo Chávez y fue un desastre, y lo que hizo fue que tuviéramos sobrecostos tremendos en algunas instalaciones petroleras. Hay que hacerlo con muchísimo sentido de la eficiencia y de que contribuya realmente al desarrollo del sector. Pero ahí hay una oportunidad muy importante. Hay países como Noruega que generan una gigantesca proporción de su Producto Interno Bruto de la actividad petrolera esa, de empresas de servicio, empresas de ingeniería, etcétera, etcétera. Pero hay que tener claro una cosa, aunque eso va a ser un componente importante del desarrollo, hay que, como decía antes, tener claro que Venezuela requiere mucho más que el petróleo. El petróleo no va a ser la única palanca ni la principal palanca del desarrollo del sector, vamos a decirlo así, no petrolero. Es decir, hay que lograr que el país tenga otra cantidad de negocios como cualquier otro país y que no sea dependiente solo de la actividad petrolera. Pero ahí hay un gran potencial también, como tú decías, en el sector de encadenamientos productivos con el petróleo.
Profesor, muchísimas gracias por estar aquí en Primero que Todo el día de hoy.
Un gran placer, Pedro.
Estábamos conversando con el economista Francisco Monaldi aquí en Primero que Todo. Esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Primero que Todo por Radio Comunidad. Gracias a su director Elías Santana, a Rafael Cedeño en los controles y en la edición y montaje, mi pana Carlos Sanoja. Nos vemos el lunes que viene para analizar la coyuntura del país y pensar en la Venezuela que viene.
Nos vamos y regresamos el próximo lunes, analizando la coyuntura política del país, Primero que Todo, con Pedro Méndez.